SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Los incendios no dan tregua, siguen extendiéndose por culpa del viento y de las temperaturas extremas a un día de que termine la ola de calor. A los fuegos de León, de Galicia, de Navarra se han sumado en estas últimas horas dos nuevos cerca de núcleos de población, en Tarifa, en Cádiz y en Tres Cantos, en Madrid, que han obligado a desalojar a cientos de vecinos. En el municipio madrileño, en Tres Cantos, hay dos heridos, uno de ellos con quemaduras en el 98% de su cuerpo. Las llamas se han quedado a las puertas de dos urbanizaciones que han tenido que ser evacuadas y han afectado a un restaurante, a un colegio, también a un laboratorio farmacéutico. En el puesto de mando de ese incendio está nuestro compañero de SER Madrid Norte, Xavier Beitia. Buenos días.
Buenos días, Sastre. Pues sí, efectivamente, estamos en el puesto de mando desplegado con motivo de ese incendio forestal declarado en Tres Cantos este lunes, que todavía a esta hora sigue sin estar controlado. Está activo y con puntos calientes, aunque sí que es verdad que la situación ha mejorado ligeramente, especialmente por el viento, que ha minorado respecto a la noche de ayer. Declarado, como decíamos, este lunes a las 8 menos cuarto de la tarde, el fuego ha obligado a la intervención de numerosas dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid. Los helicópteros, como es habitual en esta situación, han tenido que parar durante la noche por falta de luz. En estos momentos estamos a la espera de que retomen su actividad y, bueno, en estos momentos desconocemos el alcance exacto de las llamas. Desde que se dio el aviso, eso sí, se alertó de la proximidad del incendio a viviendas de Tres Cantos. La UME está desplegada. La urbanización más afectada sin duda ha sido la de Soto de Viñuelas. Se ha informado también del desalojo de la urbanización de Fuente del Fresno en el municipio de San Sebastián de los Reyes, donde se ha desplegado un punto de vigilancia, al igual que la urbanización de Ciudad Campo, muy cercana a esta última. Como decías, ya ha habido que lamentar dos heridos, uno de ellos grave. Se trata de un varón de 83 años que ha tenido que ser rescatado por la Guardia Civil de una de las fincas afectadas. Ha sido trasladado en helicóptero al Hospital de la Paz de Madrid con quemaduras en hasta el 98% de su cuerpo. Eso sí, por suerte nos ha confirmado emergencias que no ha habido por el momento más heridos. Se espera, Sastre, que a lo largo de la mañana se pueda dar más información acerca del estado del incendio. El CECOPI se reunirá a las 9:30.
Luego volvemos. Por tanto, Xavier, gracias. Lo peor sigue estando en Castilla y León. En total, 10 fuegos siguen activos en esa comunidad, la mayoría en la provincia de León, entre ellos el que ha arrasado parte del paraje de las Médulas, que es patrimonio de la humanidad. En Zamora, el más activo es el de Molezuelas de la Carballeda, que en las últimas horas ha saltado también al sur de León. Hay unas 3.700 personas que han tenido que ser desalojadas de ambas provincias y sigue sin estar claro el alcance de la catástrofe de este último, que ayer a primera hora había arrasado ya más de 3.500 hectáreas. Vamos a Zamora, Marichu García, buenos días.
Buenos días. Noche muy complicada todavía en Zamora, que ha seguido a la tarde de pánico y de nuevos desalojos ayer. Ahora mismo dos incendios activos en nivel 2, 8 poblaciones y más de 700 personas desalojadas. El fuego de Molezuelas de la Carballeda el domingo se reactivó ayer por la tarde con nuevos focos en Congosta y en Ayó de Vidriales. En esta última localidad los vecinos fueron confinados y se encontraron cercados por las llamas ayer tarde. Tuvieron que romper el confinamiento para combatirlas.
Ahora estamos rodeados por los 360 grados. Aquí ya no hay posibilidad de salir. Claro, está en la puerta de las casas ya, aquí ya no hay distancia. Estamos confinados en las casas, pero estamos intentando, cerrando las puertas de las casas, rociarlas para que protegerlas.
Y por la tarde en Aliste, en Puercas, otro fuego que bordeó la Sierra de la Culebra. Otra vez fueron los propios vecinos los que se lanzaron a luchar contra las llamas.
Pues claro, ellos de seguida pues han echado mano a mangueras y cosas y vehículos que tienen aquí preparados con cisternas en los remolques, pues gracias a eso.
Los desalojados han pasado la noche realojados en Camarzana de Tera y en Alcañices.
Marichu, gracias. En Tarifa, la mayoría de los 2.000 desalojados han regresado a sus casas y a los hoteles donde se hospedaban después de varias horas de muchísima tensión. El fuego se inició cerca de Zahara de los Atunes y ha dejado imágenes y sonidos como este. De los helicópteros recogiendo agua en plena playa para extinguir las llamas a pocos kilómetros de la costa. Anoche, en hora 25, el alcalde de Tarifa decía que confía en que se pueda volver a la normalidad esta mañana.
Esperamos que ya esté totalmente controlado y los afectados pues puedan acceder a sus lugares de vacaciones, vamos, a sus alojamientos.
Esto decía el alcalde de Zahara de los Atunes. Hay otros fuegos que preocupan en Toledo y en Cáceres. Empezó en Navalmoralejo y se ha pedido a los vecinos de dos localidades cercanas que se confinen. Y en Ourense, el de Xandrexa de Queixa, en esa provincia, sigue sin control, ha ardido más monte que todo el año pasado en Galicia. Es martes, está empezando el 12 de agosto. Lo cierto es que no solo los parajes de aquí de España están siendo devorados por las llamas, en medio de esta ola de calor que también afecta a Portugal. Ángel Villaescusa, buenos días.
Buenos días. Sí, en el país vecino, cuatro fuegos siguen avanzando después de un fin de semana dramático en el que unos 40 focos han arrasado con 15.000 hectáreas.
Al calor y al viento se suma la falta de efectivos aéreos que hay en el país vecino. Corresponsal en Portugal, Brais Suárez.
Así es, situación de nuevo dramática en Portugal, en donde se mira con lupa a las autoridades porque los tres Canadair portugueses, que son los aviones de extinción más eficientes, están fuera de servicio tras sufrir incidencias en las últimas semanas. Y ha sido finalmente Marruecos el que ha enviado sus dos Canadair para ayudar con los incendios que avanzan de manera voraz.
Tal y cual como las previsiones que teníamos dicho, tuvimos viento a soplar dos cuatro.
Tal y como esperábamos, a mediodía tuvimos vientos soplando desde los cuatro cuadrantes. Fue difícil porque tuvimos muchas reactivaciones en todos los sectores, decía el comandante Carlos Silva a medios locales. Más de 15.000 hectáreas ya han ardido desde este domingo, especialmente en la zona de Guarda, fronteriza con Salamanca. Es el mayor de los cuatro grandes focos que seguían avanzando ya entrada la noche, de un total de 47 que han mantenido sobre el terreno a unos 2.000 efectivos durante todo el día. En lo que va de año, más de 60.000 hectáreas ya han ardido en todo el país.
Vamos a seguir con las noticias del exterior y una de las noticias internacionales está hoy en Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump ha anunciado que desplegará al ejército. El ayuntamiento de Washington, de la capital, trata de evitar el enfrentamiento con el presidente, que este lunes ha aprobado una medida sin precedentes, aduciendo que va a desplegar a la Guardia Nacional en la capital del país por una supuesta falta de seguridad. Con todo, la alcaldesa de Washington ha dicho que no cree que sea legal que el presidente pueda utilizar a sus militares contra ciudadanos americanos.
La medida, muy similar a la que ya puso en marcha Trump en California, tiene como objetivo, según Donald Trump, expulsar a los sin techo y luchar contra el crimen organizado, a pesar de que Washington DC no tiene un problema de inseguridad tan grave.
Trump también tendrá la potestad de controlar a la policía de ese estado y ha amenazado con hacerlo en otras ciudades.
New York has a problem. And then you have, of course,
como Nueva York, Baltimore, Oakland o Chicago. No vamos a perder nuestras ciudades, vamos a ir a más, ha dicho Trump.
En esa rueda de prensa en la que hablaba de la seguridad en Washington, también ha dado detalles de la que puede ser una de las citas internacionales más relevantes de los últimos años. Veremos cómo se produce esa reunión en persona entre Donald Trump y Vladimir Putin para discutir este viernes a dos bandas el posible fin de la guerra en Ucrania.
Un encuentro sí previsto para el viernes en el que no estarán los países europeos y, salvo sorpresa, tampoco el gobierno ucraniano.
La cita está prevista en Alaska, toda una declaración de intenciones porque hace frontera con Rusia y está muy, muy lejos de Europa. Según ha adelantado Trump, el intercambio de territorios entre Moscú y Kiev está sobre la mesa, es decir, el escenario que quiere rechazar Zelensky. Victoria García.
Donald Trump ha dicho que se va a reunir con Putin en Alaska para negociar un fin a la guerra de Ucrania.
Speak to Vladimir Putin. And I'm going to be telling him you got to end this war, you got to end it.
Dice que no se va a dejar ningunear por Vladimir Putin, espera que el encuentro sea constructivo y antes y después del mismo hablará con Zelensky y con líderes europeos y atlantistas, pero tiene claro que tiene que haber cesiones territoriales, cuánto territorio se va a quedar Rusia del ocupado y cuánto se podrá conseguir que devuelva a Ucrania. Que la reunión puede ir bien o puede ir mal. Más allá de eso, que son previsiones, la Unión Europea, cuyos ministros de Asuntos Exteriores se han reunido ayer por videoconferencia con la alta representante Kala Kallas, han expresado su apoyo a Trump, el respaldo inquebrantable a Zelensky y dicen que van a mantener la presión contra Rusia vía sanciones.
A pesar de esas palabras conciliadoras de los ministros exteriores de la Unión, lo cierto es que los países europeos rechazan cualquier negociación que les deje fuera o que ponga en riesgo la seguridad de Ucrania y, por tanto, de Europa.
El canciller alemán ha anunciado una reunión entre varios países europeos. La Comisión y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, este miércoles van a estar también en ese encuentro telemático que se va a celebrar dos días antes de esa reunión bilateral entre Trump y Putin.
Desde Berlín, Ana Barrena.
Merz se reunirá con Trump y Zelensky, según fuentes del gobierno alemán, un día después de su llamada a Washington. Los encuentros tendrán lugar el miércoles, se comunicarán virtualmente. Previo a la videollamada, Trump y el vicepresidente estadounidense tendrá lugar el encuentro virtual entre Merz, la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Consejo, el secretario general de la OTAN y Zelensky. También se unirán los jefes de gobierno de Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, estados miembros que el fin de semana presentaron una declaración a la que se sumó la presidenta von der Leyen. Leyen exigiendo primero la participación de Ucrania en las negociaciones, segundo que éstas se lleven a cabo durante un alto al fuego o una reducción de las hostilidades, garantías necesarias para que Ucrania pueda ejercer su soberanía. El miércoles hablarán sobre cuestiones de seguridad y reclamaciones territoriales. El fin de estas reuniones es aconsejar a ambos líderes para la gestión de la guerra, antes del encuentro con Putin, según el gobierno alemán. El domingo Merz compartió una entrevista que esperaba la participación de Zelensky en la cita de Alaska.
El empresario que pagó 100.000 euros al agitador ultra Alvise Pérez ha denunciado que han asaltado su casa. El hombre que entregó el dinero al líder de Se acabó la fiesta, un pago que investiga el Supremo, asegura que un grupo de encapuchados entró en su vivienda para robarle joyas y más de 1 millón de euros en criptomonedas. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El empresario Álvaro Romillo, el mismo que pagó 100.000 euros al Alvise Pérez en una transacción que investiga el Tribunal Supremo, ha denunciado un asalto en su domicilio situado en una localidad al norte de Madrid. Según su relato, formalizado ante la Policía Nacional, 5 individuos irrumpieron en la vivienda en la madrugada del lunes y armados les amenazaron a él y a su mujer hasta obligarle a transferir más de 1 millón de euros en criptomoneda. Los asaltantes les amordazaron y permanecieron en el domicilio durante varias horas hasta marcharse con un botín que incluía relojes de lujo y algo de dinero en efectivo. Cabe recordar que el empresario está imputado en la Audiencia Nacional por delitos de estafa piramidal en relación al negocio de inversión en criptomoneda que regentaba y que acumula decenas de afectados.
El Gobierno y el PP siguen enfrentándose por la decisión del Ayuntamiento de Jumilla para que los musulmanes no puedan utilizar espacios deportivos municipales en sus celebraciones religiosas. El Ejecutivo ha presentado un requerimiento para que Jumilla dé marcha atrás en su plan.
El consistorio murciano tiene ahora 30 días para responder por ese acuerdo que aprobó el Pleno con los votos del PP y de Vox y que, según el Gobierno, atenta contra la libertad religiosa.
Anoche, en Hora 25, la ministra Elma Sainz decía que espera que Jumilla se retracte, acusaba al PP de plegarse a Vox, también con el rechazo a la reubicación de menores solicitantes de asilo en Canarias que empezó ayer mismo.
Hay una absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular que, bueno, pues que ha echado a la arena política, permítanme esa expresión, a estos menores, se niegan a cumplir una competencia que es de las
comunidades. Hay otras comunidades, Baleares, por ejemplo, que anuncia que va a hacer lo posible para frenar la llegada de estos menores porque asegura que no pueden ofrecerles una atención digna. Desde Mallorca, Mamen Municio, buen día.
Buen día. La consellera de Bienestar Social, Sandra Fernández, habla de cinismo e hipocresía por parte del Gobierno Central y mantiene que estudian medidas para impedir lo que tacha de reparto forzoso. Fernández afirma que los consejos insulares, que son los responsables de la atención de estos menores, ya superan el 1000% de ocupación.
Nos parece de un cinismo y de una hipocresía pues bastante importante por parte del presidente del Gobierno y por parte del Ministerio, que mientras intenta imponer un reparto forzoso a las comunidades autónomas sin los medios necesarios, ellos han intentado omitir su responsabilidad. Seguimos estudiando las diferentes medidas para poder impedir, digamos, este reparto forzoso, porque no tenemos capacidad.
Fernández ha criticado además la falta de actuación del Gobierno Central, asegura ante la situación de Baleares como punto de entrada directa de migrantes por la ruta marítima desde Argelia.
No te vayas, Mamen, que contigo voy a seguir.
Vale.
Porque ahora tocan las otras historias. Que hoy vienen desde Baleares con Mamen y también desde Andalucía con nuestro compañero Jaime Navarro. Jaime, buenos días.
Buenos días.
A ver, Jaime, la localidad sevillana de Coria del Río, que celebra este viernes la ceremonia japonesa Toro Nagashi en honor a su pasado samurái.
Sí, porque Coria del Río, que es una pequeña localidad a 15 kilómetros de Sevilla, recupera este viernes una tradición ancestral de Japón. Se llama el Toro Nagashi, que significa literalmente linterna flotante, velas que se colocan en el interior de los farolillos que flotan sobre el río Guadalquivir. En Coria hay 600 personas apellidadas Japón y se recuerda a sus antepasados, a los que llegaron a Coria en 1617 en una embajada japonesa. Modesto González, alcalde de Coria.
Es una celebración muy íntima, muy espiritual, y que lo que pretende es conectarnos con nuestros antepasados, con aquellas personas que ya no están entre nosotros, y durante, bueno, pues ese momento aprovechamos para conectar con ellos, y a través de esa linterna flotante que depositamos en el río, pues pretendemos conectarnos con sus almas y permitirnos que vuelvan a ese lugar desde el que vinieron para estar con nosotros.
La ceremonia Toro Nagashi se ha convertido en un referente turístico tanto dentro como fuera de Andalucía. Empezó en 2017 con unas 50 personas, familias todas de Coria, y el año pasado se superó las 5.000.
La policía local de Conselle está buscando a la propietaria de un vestido de novia, Mamen.
Sí, si la semana pasada te hablaba de esas bodas múltiples, sí, hoy buscamos a esta propietaria. Igual, era porque se iba a presentar una de estas bodas y no lo quería. La policía local de Conselle lo ha hecho público a través de las redes sociales y ha compartido varias imágenes del sorprendente objeto encontrado en la calle, olvidado en la vía pública. Se trata nada menos que un vestido de novia de Rosa Clara y es sin duda lo más curioso que ha debido de encontrar la policía local. Si miras su Facebook, hemos encontrado, pues eso, que buscan el dueño de unas llaves, de patinetes, de móviles, incluso una gata. Pero claro, ahora pues yo creo que el vestido de novia olvidado pues es la estrella. Vamos a describirlo por si la novia, sí, lo busca. Si no lo busca, pues nada, ¿eh? Es palabra de honor, es largo, blanco, con una transparencia de flores verticales y un cierre trasero con una larga hilera de botones. Y por supuesto, lo que más me gusta, todo lo que se publica en las redes pues tiene sus comentarios sin desperdicio. En uno de ellos habla de novia a la fuga, aunque luego puntualiza otro usuario, será vestido a la fuga. Otros que dan la enhorabuena al novio y luego los que ven divorcio inminente o una señal. De momento el vestido ha cumplido 4 días en búsqueda y nadie se ha puesto en contacto con la policía local de Conselle.
Enhorabuena al novio o a la novia. Y efectivamente, a lo mejor no es perdido, es todo lo contrario de perdido. La estación de esquí de Sierra Nevada va a abrir hoy y mañana y va a abrir un telecabina Jaime nocturno para poder ver las noches de las Perseidas.
Pues sí, porque disfrutar de la noche de las Perseidas desde la sierra o desde lugares lejanos a los núcleos urbanos pues ya es un lujo y parece que por la situación meteorológica la de hoy puede ser una noche pues inolvidable. Pero ya sí, desde el telecabina desde la estación de esquí de Sierra Nevada, 2.700 metros de altitud, esa imagen puede quedar grabada en el recuerdo. Un espectáculo de la naturaleza amenizado con una copa de cava y con chocolate con churros, porque cuanto más avance la noche, mejor se verán. Escuchamos a Santiago Sevilla, de Cetursa.
Desde la observación directa por parte de los usuarios que así lo deseen, como la inscripción en programas de divulgación científica y charlas explicativas del fenómeno de Perseidas, con chocolate con churros para todos los asistentes. Sí, la meteorología no lo impide, que parece que no. Van a ser noches de Perseidas para recordar.
El Cuarteto Alegrete, una agrupación musical granadina, aportará el hilo musical a esta noche de Perseidas, que se repetirá la de hoy y la noche de mañana.
Oye, pues no está mal y puedes elegir entre una copa de cava o el chocolate con churros para ver allí en el telecabina esa lluvia de estrellas. Jaime, Mamen, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Igualmente, adiós. Adiós.
En nuestra recomendación cultural, cada mañana hasta ahora, hoy nuestra compañera de la sección de cultura, Raquel García, nos propone una exposición dedicada a una de las fotógrafas más importantes del surrealismo.
Fue a finales de los años 20 cuando Dora Markovic comenzó a hacer fotografías. Abrió su estudio en París, donde empezó a retratar el círculo cultural de la capital francesa y a realizar sus primeros encargos de moda y publicidad. Dora Maar, como empezó a firmar sus primeros trabajos cuando su carrera tomó impulso, formó parte del movimiento llamado New Vision, que consistía en composiciones con puntos de vista inusuales y la búsqueda de la belleza en lo cotidiano.
Con la cámara tiene unos encuadres muy directos, nada romantizados, entonces ella muestra mucha empatía hacia lo que está, a los personajes con los que está viendo y les da voz.
Lo explica María Millán, comisaria de la exposición que hoy recomendamos visitar en el Museo Lázaro Galdiano, que nos ofrece otra mirada del artista, que fue mucho más que las relaciones que mantuvo con André Breton o con Pablo Picasso. La muestra está centrada sobre todo en sus fotografías de calle y en sus dibujos, que apenas han sido expuestos.
Son trabajos, dibujos fotográficos que ella hacía en papeles que encontraba por ahí o en cuadernos de viaje, agendas. Son realmente como diarios visuales del momento, casi todos están hechos entre el año 35 y 45.
La exposición también muestra todo el trabajo con el que el artista documentó el proceso de Picasso pintando el Guernica.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.